para que se siente aquí, pero, o sea, que te tengamos tres aquí en la cabecera.
Ah, Ya está todo lo más alto. El orden del día.
Muy buenos días, entonces.
Espérense.
Muy buenos días, si les parece bien, empezamos. El orden del día propuesto es lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Aprobación del orden del día, seguimiento de acuerdos, informe de los presidentes de los comités de desarrollo, aplicaciones, membresías, avance en proyectos estratégicos, reunión de miembros, CUDI, reunión de planeación estratégica, encuesta sobre la situación de las TICs, reunión nacional de telecomunicaciones, hacia dónde va la ciencia en México, sistema de videoconferencias CUDI, situación de la red NIVA, anteproyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la participación de preponderante en el en los IXPs, después estados financieros de septiembre-octubre de 2015, un comentario sobre la comisión de vigilancia y asuntos generales. Si les parece bien, procedemos con este orden del día. Bien, entonces, el acta de consejo fue enviada a los consejeros. ¿Recibimos algún comentario, Pedro?
No, hasta este momento.
No se ha recibido ningún comentario. Si les parece bien, procedemos a dar por aprobada el acta de la reunión anterior. Bien, entonces arrancamos con el seguimiento de acuerdos. ¿Sí?
Perdón, Carlos.
Luisito. Adelante.
Un punto nada más, del orden del día. ¿Pudiste pasar mi presentación al tercer turno, pues, posterior, pues, a mis compañeros, tanto a Alfredo y Jorge?
Sí, está así, en la página está así.
En la página creo que está así.
Es la primera, sí.
Tú eres la primera presentación.
Gracias.
Bien, entonces.
Yo sería la tercera presentación.
Tú quieres ser la tercera.
Ok,
perfecto.
Bien. Así es. Gracias.
Entonces, Ceci, seguimiento de acuerdos.
Sí. Tenemos los seguimientos de acuerdos de la sesión del 7 de octubre. Hasta el momento, todos los acuerdos están terminados. Ninguno está pendiente y tampoco tenemos acuerdos pendientes de sesiones anteriores.
Bien. Si les parece bien, entonces pasamos al Comité de Aplicaciones y asignación de fondos, Alfredo Santillán.
Alfredo.
No te escuchamos, Alfredo. Ya.
Bien.
Ya, buen día, adelante.
Ok. Bueno, a mí me da mucho gusto que, pues, por el traje que estábamos pasando en la parte de aplicaciones, pues creo que ya se va rehabilitando las cosas, se están echando a andar, porque si ustedes se fijan ahora el portal de CUDI, pues en un porcentaje bastante amplio, los banners que anuncian diferentes actividades, pues está permeado por un porcentaje bastante alto por las actividades que están haciendo las diferentes comunidades del Comité de Aplicaciones. Y creo que eso es un buen sentido de que las cosas están funcionando, y creo que vamos por el rumbo adecuado, y creo que las cosas van a mejorar por mucho. Bueno, quizás quisiera empezar la charla con, pues, con el siguiente punto, ¿no? Acabamos de asistir a la tercera reunión regional zona centro-occidente, pues donde este tipo de reuniones realmente se están siendo muy, 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 muy productivas y muy buenas, ¿eh? Y creo que deberíamos, así como está la parte del país regionalizada, creo que cada región debería dividirse y tener sus propios encuentros, con los cuales creo que podrían, digo, reflejan cosas muy interesantes acerca de cómo es la conectividad de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que irlo formando en pequeñas células, vamos a tener un mapa de cuál es nuestra realidad en cuanto a conexión, por lo menos es lo que yo he visto en estas reuniones regionales, cuál es la problemática y cuáles son las necesidades y por lo tanto cómo se le puede dar solución a ello. Y sin duda, pues yo quiero personalmente agradecer la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara. Ahora me queda más claro por qué tienes la FIL, esta Feria Internacional del Libro, a tu cargo. Tu hospitalidad es maravillosa, los recursos que muestran, o sea, todo funciona bien. Y quiero agradecer particularmente a Luis Gutiérrez todo, pues, amabilidad y amistad que estuvo con nosotros. Bueno, en la parte, yo hice una presentación dentro de esta tercera reunión, donde platiqué sobre diferentes cosas, en particular fue la parte de aplicaciones, en donde tenemos un espectro bastante amplio, donde de las 19 comunidades tenemos la parte de medicina, hay ingeniería, hay una parte científica, hay una parte educativa, hay una parte de hasta de cultura, ¿no? Entonces creo que eso, pues, refleja muy bien qué es lo que se puede hacer cuando uno tiene una infraestructura como la que coordina CURIS, ¿no? O de la cual está a cargo CURIS. Dentro de los banners que ustedes pueden ver de las actividades, está, por ejemplo, esta parte internacional del proyecto de investigación análisis comparativo del currículum de contaduría, en donde se incluye o se hace trabajo sinergia con países como Colombia, Perú y nuestro país. También hubo un día virtual de la comunidad de interacción humano-computadora, donde se propone hacer un laboratorio abierto de usabilidad y experiencia en usuarios. De hecho, en esa reunión hablamos acerca de el concepto de usabilidad que cada vez permea más a la sociedad y, pues, sin duda está vinculado a lo que es la parte de la red. También en estos paneles se encuentra la propaganda del próximo simposio internacional de clústeres, nubes y grids, que se hará en Colombia, Cartagena, y creo que esto lo que refleja es también el motivo de estar generando estos centros de supercómputo en diferentes partes del país y que sin duda dará un apoyo tremendo a lo que es la parte científica. Y como lo ha dicho Carlos, pues estos centros, si se llegan a realizar y no tienen buena conectividad, pues les servirán a los que están ahí, porque a los que están fuera del lugar creo que no va a servir de mucho. Obviamente está toda la parte de repositorios digitales, toda la parte de biblioteca, la parte de Remedy, que sin duda está creciendo maravillosamente y creo que va a dar un aporte cada vez mayor. Y también hubo una participación de parte de Oscar Cárdenas, en el cual ya se está en un simposio acerca de corresponsabilidad para futuras zonas áridas, y creo que eso también, ese aporte, va a ser de vital importancia, sobre todo las bases de datos que van a generar y cómo se pueden compartir con diferentes investigadores del país. Bueno, ya ustedes saben acerca de los proyectos y de los problemas que hay, por ejemplo, con estos proyectos astronómicos, como pueden ser el mismo Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, como este nicho de telescopios o de proyectos que no solamente es Hubble o el gran telescopio milimétrico, sino que en la misma, lo que es este, Sierra Negra, lo que está en esta parte de telescopios también del Instituto de Geofísica, como este de neutrinos de solares, ¿no? Entonces, ahí hay una buena batería de instrumentos científicos que sin duda pues tienen que ser conectados de alguna manera, porque el estar bajando la información a caballo yo creo que no es muy conveniente. Está aquí, ya conocemos Tlaloc, donde es un proyecto binacional entre Estados Unidos y México, participan una gran cantidad de instituciones en México, que sin duda este tipo de proyectos pues están en zonas bastante complejas para conectarlas y poder aprovechar la cantidad de datos científicos que estos producen. Ya, bueno, ya hablamos de cómo. Y en la parte educacional, pues están diferentes proyectos, como viene siendo, porque ya había mencionado, de bibliotecas digitales, la parte de repositorios institucionales, está la parte, este proyecto en el cual Felipe habló en la última reunión de otoño de CUDI, en el cual platicó acerca de este gran proyecto de la red universitaria del aprendizaje. Y bueno, por lo pronto, una de las cosas dentro que salió de la tercera reunión y que mencionó Carlos, pues hay un proyecto interesantísimo a nivel mundial, que es lo que es la ciencia ciudadana, que es donde la participación de personas que no son especializadas en el tema y en los cuales uno puede participar en diferentes proyectos científicos. Entonces, por mi parte es todo, y si tienen alguna pregunta, pues será bienvenida. Es un resumen de lo que se ha hecho hasta el momento.
Gracias, Alfredo. No sé si hay algún comentario. Podemos seguir adelante entonces con el comité de membresías, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan?
Bien.
Muy bien, perdón, muy bien, con ustedes. De igual forma, comentarle a ustedes que este informe es más bien un resumen de 10 años de lo que hemos estado haciendo. Se podría a lo mejor decir que no se ha hecho demasiado, pero la verdad es que las actividades que se han hecho, como mencionó en este momento Alfredo, pues son muy significativas, ¿no? Y me vamos a debatir específicamente a la realización de las reuniones regionales, ¿verdad?, que hemos estado realizando. Habíamos comentado que para este 2015 íbamos a realizar las reuniones de las 5 regiones restantes. En el 2014, a finales, se hizo la de la región del noreste. Sin embargo, nos quedaron las 5 pendientes y solo pudimos realizar 2. Son múltiples factores que no se pudieron realizar. La coincidencia de la agenda y tanto de nosotros mismos como de las instituciones que nos recibirían, ¿no? Pero para esta reunión una agenda muy general, ¿verdad? Porque pretendemos justamente tener un mayor acercamiento con los contables de las instituciones, que nos conozcan, que nosotros conocer sus situaciones, su problemática, y que a la vez conozcan los beneficios que tiene al pertenecer a CUDI y participar en este proyecto, ¿no? Entonces, la agenda general que hemos realizado, bueno, además de la bienvenida, es hacer esa presentación de los proyectos de lo que es la realidad de educación e investigación, pero por marcar los casos y para posteriormente pasar lo que es que conozcan la estructura de la red en base a lo que es ¿no? De la región en que estamos tomando. Posteriormente habló Santillán, que nos explica y nos comenta cómo es que el Comité de Aplicaciones trabaja, cuáles son los proyectos de gran envergadura que se tienen y cómo es que llegan a participar a estas instituciones, ¿no? Posteriormente, de las cuestiones más interesantes después de conocer, porque hacer una presentación de cada uno de los focos y de los asistentes, bueno, pues es la sesión de recomendación. Y en estas reuniones pues, han salido cosas muy, muy interesantes y grandes coincidencias en algunas situaciones problemáticas. Bien, la segunda reunión que tuvimos fue pero hizo en Mérida, ¿verdad? Con la región de la zona sur-sureste. En esta región participan los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Se realizó el 6 de marzo en las instalaciones de la UADI, de la Universidad Autónoma de Yucatán, dándole la bienvenida el rector de la misma y el secretario de la región del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, aquí tuvimos la presencia de 26 representantes institucionales de 19 instituciones. Pero en esta reunión se dio un interesante participar miembros académicos e investigadores de la zona, lo cual enriquece la reunión. Posteriormente, ya hicimos ahora en la semana pasada, ¿verdad? Con la región Centro Occidente. En esta región del Centro Occidente, ¿verdad? Participan los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, ¿verdad? En las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Y fue una reunión previa a la reunión de planeación del pasado fin de semana. Como mencioné, no fue posible hacer el resto de las reuniones de la noroeste, centro sur y metropolitana, las cuales estaremos programando para el siguiente año. Bien, mencionaba, derivado de estas reuniones, ¿verdad? Y sobre todo de la derivada en Mérida, tuvo las peticiones al Consejo Directivo de que ayudemos a levantar a estos estados del sureste que estadísticamente son de los más pobres y de los más recagados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros compete que tiene que ver con el ámbito educativo e investigación, ¿no? Que les ayudemos en ese sentido, ¿verdad? En las dos regiones que tuvimos, en la del sureste y en la del centro occidente, se ha cumplido y les tiene un gran problema. Y se destaca en la última del viernes pasado, ¿verdad? El estado de Nayarit, de la institución miembro del estado de Nayarit, nos dice que tiene una serie de problemas con la conectividad, algo que es una diferencia fuerte con el estado de México, ¿verdad? Pero muy en particular con el sur sureste y con la región de centro occidente y más específicamente de Nayarit y algunas regiones de Michoacán. Entonces creo que aquí hay que ustedes van a ganar, ¿verdad? Que el Comité de Desarrollo de la Red hace hasta lo posible por tener conectados, ¿verdad? Sin embargo, pues hay cosas que tenemos que realizar como consejo para quizás meter presión en algunas circunstancias que nos ayuden a llevar la conectividad, pues, proveer la conectividad lo más rápidamente posible y que esas instituciones que pertenecen a estas regiones, pero que tienen un gran bagaje de conocimiento, pero participen en los proyectos de la corporación. Quiero agradecer a la organización de estas reuniones de tanto del noreste, sur-sureste y centro-occidente, pero la colaboración de los presidentes de los otros comités, ¿no? Del Comité de Desarrollo de la Red y de la Fiscalía de la Fiscalía de Fondo, ¿no? Me refiero específicamente al doctor Gutiérrez Santillán, ¿verdad? Así como del licenciado Tapatú y de Hank Ley, del señor Reyes, ¿verdad? Para atender estas reuniones. Ellos llevan a trabajar muy estrechamente con los miembros de sus instituciones, ¿verdad? Agradecimiento muy especial a Ceci y a Cecilia Catalinera por ese tiempo muy valioso en la organización, ¿no? Y al resto del staff de cubrir, de verdad, muchas gracias porque sin ese trabajo en equipo no fuera posible realizar esas reuniones tan provechosas para la corporación, ¿no? en el comité de empresas hemos tenido que ofrecer por la situación que se refiere al pago de la empresa. Y lo menciono porque durante este año se envió algunas oficios de recordatorio a las instituciones que ofrecían el reemplazo de las mismas, ¿verdad? Hay problemas en las instituciones miembros, ¿verdad? Con los recursos que tienen para hacer el pago de las anualidades por parte de la corporación. ¿Qué pasa? No es que
trabajo que se está haciendo con estas reuniones regionales, bueno, pues también mi saludo por parte de todos los que estamos involucrados a las propias universidades, ¿no? Entonces, pues es felicitar también el trabajo que se está haciendo, porque son esfuerzos de todos los que participan en estas reuniones, desplazarse, ajustar sus agendas, etcétera, pero pues es una buena iniciativa y felicitarla, ¿no? Entonces yo aquí lo dejo.
Bien, entonces pues no sé si hubiera algún otro comentario, si no, te pedimos, Luis, que nos des el reporte del Comité de Redes.
Muchas gracias. Nuevamente, yo aquí me voy a tardar no menos de 30 minutos, voy a tratar de ser muy ejecutivo. En lo que tiene que ver con las actividades que hemos desarrollado, voy a iniciar por los avances de los grupos técnicos. Hay un avance que presenta el grupo de IPVC. Les pediría nada más si me ayudan a cerrar el micrófono. Gracias. El avance del grupo de IPVC, bueno, ya nos había comentado en otras fechas, el estudio que hace es el análisis de la situación actual del grupo de IPv4 e IPv6. Realmente es para conocer la penetración que ha tenido el protocolo IPv6 en México. De esto es importante nada más mencionar que de las 266 instituciones que tenemos identificadas antes del estudio, realmente las que participaron fueron solamente 11. O sea, el estudio es muy baja, pues la representación que se tiene. Hay que ver la forma para impulsar este análisis, que es relevante pues para los trabajos que realizamos en CUDI. Bueno, ya los resultados están, ya tenemos la liga, en el reporte está integrada esta liga, para los que gusten dar una revisada. Pero es bien importante pues que lo hagamos. Realmente la penetración es muy baja por las universidades y tenemos que promover más este tipo de protocolos. Estamos a nada del agotamiento del direccionamiento de ITV, de IPv4, entonces pues está nosotros promoverlo, ¿no? El otro tema, pues hay programas de capacitación en IPvC para promover esta penetración. Los esfuerzos que se hacen también al interior de CUDI, bueno, también es muestra de ello. Por ejemplo, el sitio web que se ha ido incorporando a IPv6, en algunas universidades, bueno, también ya adoptamos IPv6, caso UNAM, caso la UAM está también trabajando al respecto aquí en la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, que hay un trabajo importante aquí en el grupo. Y obviamente hay la intención de poder emprender pues alguna semana CUDI sobre IPv6. Entonces en lo próximo les vamos a compartir la propuesta, y pues todo tiene el efecto de promover este conocimiento sobre el protocolo IPv6. En la cuestión de capacitación no tengo reporte pues, que realmente la capacitación se emprendió en los eventos que tenemos de CUDI, en las reuniones. Sí hay algunas actividades de capacitación que se han desprendido de los diferentes grupos. Paso al informe del grupo de Múltica. Pues ahí, en gran medida, tiene que ver la participación o el apoyo que se ha brindado a diferentes comunidades. Por ejemplo, se estuvo colaborando remotamente en la jornada de puertas abiertas para niños, que la fundación, en este caso, de este grupo Miguel, realizó dentro del marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, con una charla motivacional. Entonces aquí se ha estado apoyando diferentes eventos al respecto con las tecnologías de Múltica. Y también hay un punto importante que mencionar. Se realizó hace una semana la publicación de una historia de éxito, que es sobre la transferencia técnica y el expertise médico entre México y Asia. Esto, a final de cuentas, se publicó y fue desarrollado a través de la Red Nacional de Educación en Australia, la AARNet. Y bueno, ahí viene ya la referencia a la participación que ha tenido con CUDI. Por otro lado, en el tema de videoconferencia también es importante compartirles. Ya en la reunión pasada, Marta por ahí nos hizo favor de mostrar la aplicación de videoconferencia que fue adquirida por CUDI. se habilitó pues ya 50 puertos a través de un equipo de la UNAM. Hay otros 50 puertos que se están implementando, que se van a habilitar en un centro de datos también, y quedarían otros 200 puertos por ahí que se estarán habilitando. Ya unos de estos 200 puertos se van a habilitar aquí a través de la Universidad de Guadalajara, obviamente para la Red Nacional de Educación e Investigación, y estaremos atentos pues a ver si otras universidades se pueden sumar para habilitar el resto de los puertos que tenemos, que en total son 300 puertos. Esos son los avances del grupo de videoconferencia, que ya dio ese paso importante. En el tema de concluyo pues el reporte de los grupos que ya estaban instalados. Voy a retomar ahorita el tema de los grupos, de los nuevos grupos que tenemos. El de SDN y NFV, bueno, aquí en gran medida nos hemos abocado a brindar algunos cursos de capacitación sobre estas tecnologías a las universidades para que pues empecemos a implementar la mayor brevedad SDN en las instituciones, y bueno, algo de programación al respecto también se emprendió. Ya se generaron listas de distribución para hacer sinergia con los diferentes participantes al grupo, y bueno, avanzando este grupo de manera significativa. De igual manera, el grupo técnico de nube universitaria, bueno, también está dando sus primeros pasos. Ahorita estamos reclutando la participación de diferentes universidades, entonces estamos en ello. Ya brindaron también un panel dentro de lo que fue la reunión de CUDIS Primavera, y bueno, estamos trabajando en ello. Lo que es gobernanza, el grupo de N2N y redes inalámbricas, estamos bueno, ya desarrollando los planes de trabajo iniciales. Eso, con esto cierro lo que es el informe de los grupos, y retomo lo que tiene que ver con el fondo de conectividad. De momento, bueno, tenemos de todos los puntos que teníamos o que tenemos habilitados y entregados por los operadores, pues se han presentado también algunas situaciones, algunas fallas en las pilas. De momento lo que tenemos es que con el ACTP tenemos 9 pendientes, hay 9 sitios pendientes y 2 más que se van a agregar. Serían 11 total, necesitamos ahí enfocar esa situación. Con Vestel tenemos 4 puntos todavía por liderar, estamos en un proceso de revisión con ellos, y con Axtel 1 más. En total son 14 al día de hoy y 2 por agregar, uno que es en Nuevo León y uno más que es aquí en Guadalajara. Serían 16. De los avances que tenemos también del proyecto de conectividad universitaria, bueno, es importante mencionarles que se ha trabajado con la Universidad Veracruzana para establecer los enlaces de Veracruz y Jalapa, donde ya prácticamente Jalapa está listo, y se siguen buscando opciones para Veracruz. También ya se trabajó con la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Chiapas para reubicar la fibra de manera interna en el SAI. Eso en cuanto a estos avances hacia la Universidad de Sinaloa y de Chiapas. Y también tenemos ya prácticamente concluido la configuración y conexión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto es lo más relevante que hemos tenido en el proyecto de conectividad universitaria. Y también compartirles aquí, en días pasados se presentó una situación que ya se había referido aquí en la propia, en una de las sesiones que tuvimos, que fueron problemas que se presentaron entre el 27 y 28 de agosto y bueno, el mismo 1 de septiembre, donde bueno, a final de cuentas se excedía el número de rutas que se estaban propagando en la red. Y bueno, esto generó una serie de situaciones por ahí que vale la pena rescatar, porque se instaló otro equipo técnico para desarrollar pruebas, para identificar exactamente cuál era la problemática ahí. Realmente tenemos una problemática importante en el segmento pues de Ciudad Juárez a Tasqueña, y para ello, en este grupo que se habilitó, hemos tenido el apoyo obviamente de la CSIC, que está presente aquí, está Lucino, si mal no recuerdo, Obviamente la participación de la UNAM, la participación de la Universidad de Guadalajara, participación de otras instituciones como lo es la Veracruzana, como lo ha sido también Querétaro, y obviamente con el apoyo de ingeniería que tenemos en UDI, donde ha estado también participando Silvia. De todo esto, pues realmente es identificar la problemática que se presentó. Como objetivo nos trazamos determinar el ancho de banda disponible entre los circuitos de Tasqueña y Ciudad Juárez, y ante la baja pues en estas capacidades identificar cuál es la causa raíz de ello. Y se segmentaron ya realmente las pruebas. Una de ellas fue pues haciendo la prueba en el segmento Tasqueña Ciudad Juárez, y la otra prácticamente partimos el segmento para ir de Tasqueña a Monterrey y de Monterrey a Ciudad Juárez. De todo esto ya tenemos algunos resultados. Primeros resultados en el segmento total de Tasqueña Ciudad Juárez, pues en las rutas que establecíamos traíamos ciertos números, y al regreso traíamos otros números. Había unas asimetrías pues entre las capacidades, y de ahí provocó también que desarrolláramos la partición pues de los segmentos. Estamos actualmente identificando por ahí algunos hallazgos en lo que viene siendo Tasqueña-Monterrey, Monterrey-Tasqueña, y en el otro segmento que es Ciudad Juárez, Monterrey-Ciudad Juárez, ahí al parecer tenemos una situación que vamos a estar analizando con el equipo de CSIC. Para estas pruebas lo que solicitábamos ahí el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era pues también integrar las pruebas a la Comisión Federal de Electricidad, porque son participantes al final de cuentas de toda la operación pues de estas redes, y pues la intención era pues no extender más los tiempos que pueden implicar las pruebas, ya que estén reunidos en un grupo de trabajo todas las personas y todos los equipos que puedan participar en ellas, para ya darle solución a la problemática presentada. Estamos todavía trabajando en ello. Se estuvieron recuperando algunas métricas el día de ayer. Estamos prácticamente consolidando los informes que pondremos a su conocimiento a la mayor brevedad. De momento eso es lo que tenemos aquí en de las actividades del CDR. Seguimos con las reuniones periódicas en este comité. Bueno, quedo atento a cualquier duda que pudiera desarrollarse. Hay también avances en el IXP, pero dejo estos avances del IXP a un punto que se va a desahogar en un momento más del orden del día.
Bien, no sé si hay algún comentario adicional sobre este tema. El grupo este que está probando se está reuniendo en principio todos los miércoles hasta tratar de desatorar la problemática. Hoy en la tarde tenemos otra reunión con CSIC para analizar los resultados de las pruebas realizadas el lunes. Entonces, pues creo que es bien importante pues, resolver este problema de corto plazo. Estamos seguros que a mediano plazo esto debe ser ampliamente superado, pero ahorita pues sí es crítico resolverlo, ¿no? Porque la operatividad de toda la red está comprometida, pues porque tenemos fallas en los enlaces que no podemos diagnosticar correctamente, y pues si no los podemos diagnosticar tampoco los podemos corregir. Entonces, estamos trabajando y esperamos un esfuerzo pues continuado hasta poder resolver esta problemática. No sé si hubiera algún otro comentario. Bien.
Yo, licenciado Carlos.
Adelante, Pati.
Solamente para acotar un poquito el tema, la falla, reitero, está en la red NIE, uno de los tres servicios que tenemos en toda Lima. Lima sigue operando en internet comercial con varias dependencias, no ha registrado fallas. también siguen operando sin problemas todo lo que es el tráfico de los gobiernos de los estados, no nada más para hacer esas acotaciones. Y el otro tema, efectivamente, a las 5 de la tarde confirmamos, nosotros estaremos ahí presentes en esta audioconferencia, si bien muy probablemente Francisco Sendero no puede estar, lo que digo es que los equipos técnicos puedan trabajar de manera libre y tratemos de resolver en conjunto este tema. En lo que respecta al tema del CCE, la gente del CCE nos quería notificarles con anticipación, incluso el compromiso que se hizo con ellos es que ellos van a elaborar un protocolo de pruebas. Esperamos compartirles este documento a ustedes el día 4 de diciembre, en donde el CCE va a tratar de colocar un equipo para poder complementar la información que se está obteniendo y complementar las pruebas. Y finalmente, un tema, la semana pasada, quería comentarles, el convenio de PUDI ya venció su vigencia en el 30 de noviembre, se les hizo llegar vía correo electrónico con el objeto de que, por favor, una vez que nuestra área jurídica de la SCT nos dé el visto bueno, se proceda a la firma de este convenio con el objeto de garantizar la entrega de los servicios de esta coordinación que tenemos con ustedes, que por lo menos un año, en tanto, toman las definiciones adicionales que tengan que tomar la ley. Eso es todo.
Bien, mi lectura es que básicamente nos estabas pidiendo una lista de las instituciones que estaban conectadas, ¿no? Estamos trabajando en eso y pues eso te lo haremos llegar en, pues no sé, yo espero que mañana pasado.
Sí, correcto, esto forma parte del anexo A del convenio y tenemos ahí un tema pendiente de las cartas responsivas, que eso me gustaría platicarlo junto con usted y con el licenciado Francisco Palmerín, seguramente en una reunión presencial. Yo le confirmo, pero ahorita lo que sí nos apremia es la lista de los agremiados para incorporarlo en el convenio, en el modificatorio.
Ok, vamos a decir, los agremiados es una cosa y los que están conectados es otra. O sea, los agremiados son más que los conectados a la red NIVA.
Correcto, como finalmente el convenio da cobertura o protección a CUDI, necesitamos esa lista de que CUDI considera está proporcionando esta conectividad a través de la SCT, ¿no? Ahí es una definición que CUDI tendrá que indicarnos, porque estrictamente de la lista que ustedes nos entreguen, o más bien de cada agremiado que tenga conectividad de la SCT, debemos de tener una carta de adhesión que ratifique la integración de este convenio de las entidades.
Correcto. Únicamente las conectadas, ¿no? Digamos, por ejemplo, TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey no está conectado a través de la red NIVA. Más que indirectamente, como correcto, todo el Internet.
Correcto.
Ok. Muy bien, estamos trabajando. Espero podértelo entregar en un par de días, ¿no? Bien. Correcto, entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el tema de los avances de los proyectos estratégicos. El primero, de alguna manera, fue la reunión de los miembros de Occidente. Entonces, pues ya de alguna manera se lo disputó Jorge y Luis y Alfredo. Yo reitero, pues creo que son ejercicios muy útiles para comprender la complejidad de las necesidades de las instituciones de educación superior, muchas instituciones que no están en las huellas de las 40 ciudades, que están fuera y que pues desgraciadamente tienen una problemática horrorosa, ¿no? Que están resolviendo sus conectividades con dos infinitums y que no pueden conseguir más y pagan 30 mil pesos al mes por una conectividad absolutamente tercermundista, para decirlo menos.
Bien. Los dos acuerdos de nombramiento de...
Ok, básicamente se acordó que el enlace con la reunión, con la región, va a ser a través de
Oliver Fernández,
de la Universidad Autónoma de Nayarit. donde hay una problemática seria, ¿no? Participación
en las reuniones de la sesión.
Y bueno, básicamente también se le pidió a Oliver que participara, o él pidió participar en las reuniones del grupo de pruebas con la CSIC, y lo estamos convocando. Pues en fin, digo, básicamente él es un usuario que está utilizando tanto los enlaces de capa 3 como los enlaces de capa 2 del Fondo de Conectividad Universitaria, y de alguna forma tiene pues creo que vale la pena su incorporación a estas reuniones por lo que pudiera aportar de información adicional. Bien, a mí lo que me parece bien importante fue la presencia, bueno, la reunión de planeación y la presencia del doctor Víctor Carrión en esta reunión por videoconferencia. El doctor Carrión está encabezando los esfuerzos de parte de CONACYT referentes a la implementación del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En fin, rápidamente voy a destacar algunos puntos que me parecen importantes de lo que pasó allí. Dentro de CONACYT, un tema fundamental es el tema de la difusión de la información científica a la sociedad mexicana. Y entonces están armando básicamente 5 líneas de acción en este sentido. El primero es el Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRICYT, que es un proyecto busca agregar el poder de compra de las universidades mexicanas para tener un acceso más eficaz a las publicaciones periódicas científicas que se generan en todo el mundo. De alguna forma es un proyecto que está gastando como 1.600 millones de pesos al año, y recientemente hubo un cambio en la dirección de este consorcio. Pasó de la doctora Julia Tagueña al doctor Víctor Carrión. Entonces el doctor Víctor Carrión ahora va a ser el que va a llevar este tema dentro de CONACYT, y pues la idea es que estos recursos pues verdaderamente se utilicen eficientemente y que podamos tener una mayor eficiencia en el gasto de recursos públicos en publicaciones periódicas, que en muchos casos, vamos a decir, pues tiene la problemática de que se están comprando demasiados recursos que no son utilizados. Entonces, pues este problema es porque se compran publicaciones periódicas, por ejemplo, de medicina, para los que no están estudiando medicina, y entonces pues eso lleva a que no se consulten, pero sin embargo sí se cobran. Y otro tipo de temas es que se está comprando publicaciones periódicas para instituciones que no tienen conectividad adecuada, y entonces no se pueden bajar dentro de las instituciones, no se pueden incorporar dentro de los procesos educativos. Entonces aquí va a haber un esfuerzo de racionalidad. Los centros CONACYT informaron que habían venido gastando 200 millones de pesos. Este año bajaron el gasto a 100 millones de pesos. O sea, de alguna manera un esfuerzo de racionalidad va a permitir pues reducir significativamente el gasto de CONRICYT, esperando pues que esta reducción en gasto no se traduzca en una baja de disponibilidad de los artículos para los que los necesitan. Pero sí creo que hay una gran oportunidad de racionalización en eso. Tiene que ver también con el tema de identidades federadas, pues porque conforme vayamos avanzando en el tema de identidades vamos a poder comprar de una manera más eficaz. CUDI es consejero de CONRICYT, como lo son también varias de las instituciones como la UNAM, que es un aportante muy fuerte de recursos al proyecto, también el Politécnico, también el Sinvestaf, también el Núñez, en fin. Un segundo componente es el tema de los repositorios abiertos. Básicamente lo que la ley de ciencia y tecnología está indicando es que se deben de buscar tener repositorios de acceso abierto, pues para no tener que comprarle a los emisores de las revistas la información que se genera con recursos del propio gobierno federal. Y entonces lo que nos informó el doctor Carrión es que el 26 de noviembre finalmente CONACYT aprobó los famosos lineamientos técnicos tanto del repositorio nacional como de los repositorios institucionales de acceso abierto, y nos indicó que con base en estos lineamientos se tendrán a mediados de diciembre las convocatorias para apoyar esta política pública de CONACYT, básicamente en la agrupación de dos instituciones. Lo primero son las que ya tienen repositorios por iniciativa propia, y este es el caso de Remeri. Remeri, estamos hablando que tenemos ya como 70 repositorios institucionales que están cumpliendo, vamos a decir, con todos los lineamientos de Remeri, que en principio deben de ser coincidentes con los lineamientos nacionales. Y la idea es que habrá apoyos para que hagan los ajustes necesarios para garantizar su adherencia a los estándares y a la interoperabilidad. Y el segundo tema son instituciones que no tienen aún un repositorio y que habrá apoyos para que los vayan construyendo. Entonces, pues yo creo que este es un tema que hay que informar a sus bibliotecarios, hay que informar a sus directivos académicos, porque creo que la idea es que haya recursos muy importantes para el desarrollo de repositorios de acceso abierto. El tercer componente de esto es la agencia de divulgación científica que ha creado CONACYT para en principio poder estar comunicando al público en general los avances científicos de México. En fin, yo todavía no siento o no sé dónde se están publicando estas acciones, pero bueno, indudablemente le van a dedicar recursos y habrá este tema. El cuarto componente que habló el doctor Carrión fue la plataforma del Sistema Integrado de Información. El Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica, CICIT, ¿no? Entonces, pues esto es un portal que tiene bastante información, aunque todavía es muy difícil el poder analizar esta información. Es información que está en crudo, que no se puede procesar, que no son bases de datos ágiles, que no permiten encontrar fácilmente pues qué investigador está haciendo temas del volcán de Colima, o digo, no sé, se me ocurren 80 maneras de que esta información recolectada pudiera ser accesada, buscada y pudiera servir para crear colaboraciones. Pero en fin, la idea es que esto sí se vuelva en un componente fundamental de la política de ciencia. Y el doctor Carrión afirmó que para que todo esto funcione es indispensable tener conectividad. Y eso, pues a mí me dio mucho gusto, porque creo que eso es parte de lo que hemos venido peleando, ¿no? O sea, si no hay conectividad en las instituciones, si no hay conectividad en las aulas, si no hay conectividad en los laboratorios, toda la información científica, pues es esfuerzos aislados que no tienen sinergia y que no van a llegar a tener un gran impacto. Entonces, se refirió a los trabajos iniciados por la maestra Aspe respecto de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en específico al artículo 213, y nos manifestó que desgraciadamente no se ha tenido el avance que se quisiera y que manifestó que yo estaba al tanto de los avances. Lo que yo estoy al tanto, pues es que esto se atoró en manos de los jurídicos y por temas realmente triviales, como si debería de participar en la comisión el IFETEL, que era un organismo autónomo, se paró todo el esfuerzo, ¿no? Y entonces esto se mandó a Presidencia para conseguir la opinión jurídica de Presidencia, y Presidencia salió pues con una recomendación que era totalmente diferente a lo que se había venido trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con así. Según me informa el doctor Carrión, esto ya se han venido teniendo reuniones en Presidencia y ya Presidencia está de acuerdo en que pues sigamos trabajando en el concepto de la Red Nacional de Educación e Investigación, administrada por CUDI, tal como pues lo hemos venido planteando en grupo. Lo que nos comentó es que ya se tiene, después de una serie de reuniones, un borrador del convenio de colaboración entre CSIC y CONACYT, y todo parece indicar que va por buen camino. Eso fue lo que manifestó. Entonces, este convenio, pues básicamente lo que hace, yo me imagino, es decir qué recursos va a poner la Secretaría de Comunicaciones y qué recursos va a poner CONACYT. Dice, una vez firmado dicho convenio, de forma paralela ya hay un acercamiento con CUDI para que al momento que se firme el documento tener los lineamientos y el plan de trabajo. Al doctor Carrión se le ha venido planteando el tema de los anillos de fibra pues como una de las actividades que está llevando CUDI para poder acercar a las universidades con gran ancho de banda a los IXPs, o puntos de intercambio de tráfico, en varias ciudades del país. Él mencionó que estaba al tanto de los avances de los anillos de Puebla, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Querétaro y la Delta Metropolitana. La Delta Metropolitana, pues sí es bien importante que se considere, pues que es de hecho un anillo que debería de servir a toda la comunidad educativa del país, porque se hizo con recursos de CONACYT y podría pues realmente solucionar la problemática de la Ciudad de México, que pues básicamente los costos que se enfrentan las universidades en la Ciudad de México pues son muy muy elevados por la problemática de derechos de vía. Entonces, a mí me dio mucho gusto que pues él esté pensando, o que CONACYT esté pensando en la forma de cómo aprovechar mejor la Delta Metropolitana. Lo que está pidiendo es que sigamos trabajando en la definición de los anillos y que CONACYT va a tener recursos para apoyar el despliegue de los anillos metropolitanos. Entonces, una vez que terminó su presentación, estuvo abierto a preguntas y respuestas, y me parece importante varios de los temas que mencionó. Luis Gutiérrez mencionó el tema de los anillos, y él contestó que se está trabajando muy de cerca de CUDI y que hay que dejar de trabajar de manera aislada, ¿no? Y que, pues, vamos a decir, el conducto es presentar estos anillos. Entonces, pues a mí me parece que es importante que todas las universidades estatales pues tengan por lo menos una visión de cómo podría ser el anillo en su ciudad, ¿no? Estos anillos, pues el mecanismo ideal sería que pudiéramos encontrar una forma de financiarlos sin recursos públicos, y pues esto podría generar una fórmula en que pues, pudiéramos diferir estas inversiones iniciales y hacer que muchas universidades aprovecharan los anillos, ¿no? Elsa Ortega mencionó su deseo de poder hacer un anillo en Veracruz, y entonces, bueno, pues le repitieron pues, que había que tener anteproyectos para poderlos incorporar. La maestra Lourdes Velázquez de la UNAM solicitó que se le hiciera llegar el anteproyecto o convenio entre la Secretaría y CONACYT y Presidencia, pues para poderlo comentar, a lo cual, pues vamos a decir, el doctor Carreón dijo que no podría hacerlo público antes de que se firmara, pero que lo que se firmara no estaría en piedra y que podría ser sujeto a cambios. Yo entiendo al doctor Carreón, pues, básicamente no quiere que se atore y que pues de alguna manera tener un convenio pues nos va a permitir arrancar, aunque pues sí estamos bastante preocupados de no poder revisar ese convenio antes. Pero bueno, yo creo que la buena voluntad del doctor Carreón es evidente en ese sentido. Raúl Rivera del CICESE comentó la problemática que tiene la red NIVA en la zona de Baja California y pues lo deficiente que es la conectividad entre Baja California y México. Ahí se platicó del proyecto de conectividad con Estados Unidos que afecta tanto la conexión de Paso como la conexión de Baja California y lo que estamos proponiendo de tener una conexión adicional en Nogales que nos diera redundancia. Él manifestó pues que era ciertamente muy importante hacerlo y que el convenio pues permitiría asignarle recursos a este proyecto él probablemente o esperanzadoramente el año que entra. El maestro Jorge Preciado habló de la necesidad de conectividad de las instituciones de la SEP. Pues que básicamente muchísimos de ellos no están en las 40 ciudades, están fuera. Y el doctor Carreón habló que es indispensable incorporar a la SEP, que la SEP ha venido trabajando en el en los trabajos previos, ha venido participando en los grupos de trabajo, pero pues que por el momento lo que se está buscando es un convenio entre CSIC y CONACYT, y que pues una vez que está el convenio se incorporará la SEP. Eso fue lo que nos después nosotros manifestamos el tema de la operatividad de la fibra que corre en la red de Comisión Federal de Electricidad y lo que mandata la ley de que esta fibra pase a manos de Telecom. Esto ya debería haber pasado de acuerdo a la ley, ¿no? O sea, básicamente pues no están cumpliendo las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones ni, pues, en este caso, de la Constitución, lo cual es triste porque, pues en fin, ¿no? Sabemos que tienen muchos problemas como el apagón analógico, pero pues estos son temas también que están en ley y que deberían de avanzar. Entonces, pues el doctor Carreón manifestó que había que aprovechar este momento de modificaciones en el tema de conectividad y encontrar un esquema en el que se puede incorporar a CUDI en el tema de la operación de la red. Pues, él nos dijo que pues lo trabajarían en este momento de firmar los convenios. Después el doctor Luis Gutiérrez manifestó pues que se ha venido trabajando en recoger las necesidades de conectividad en capa 2 en el Fondo de Conectividad Universitaria, que hay más de 200 planteles que quisieran tener conectividad en capa 2 y que pues se tiene ya un documento a ese respecto. Y el doctor Carreón manifestó que en la medida en que las instituciones generen presión, quedará más claro que todo este tema debe estar coordinado y no estar teniendo decisiones, planes o estrategias independientes. Pues de nada sirve tener la infraestructura si se da por sentado que el tema de la operación está resuelto, por lo que se pide el apoyo para subir estos temas en los foros en los cuales las instituciones de educación superior puedan tener presencia. Entonces, esto nos lleva al segundo tema que surgió en la reunión, Básicamente estuvimos discutiendo sobre la necesidad de contar con mejores herramientas de diagnóstico, ¿no? Al final de la reunión el grupo acordó la conveniencia de generar un documento de diagnóstico en las universidades de educación superior. Se mencionaron los modelos de la Conferencia de Rectores Universitarios Españolas, que tiene pues una encuesta que levanta cada año para hacer comparativo las condiciones de conectividad de tecnologías de la información. Básicamente hay otras como el Ticómetro, que se presentó en Puebla, ¿no?, que de alguna forma está enfocado a los centros de bachillerato de la UNAM, y las múltiples encuestas que tienen respecto de DUCOS, ¿no?, que básicamente pues identifican desde presupuestos, personal, conectividad, tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues los modelos ahí están, y pues básicamente también se mencionó la necesidad de trabajar con ANUYES, porque ANUYES está haciendo esfuerzos paralelos en materia de TICs, y bueno, pues creo que el tema de tener estrategias separadas no es conducente a lo que queremos. Entonces, pues vamos a buscar, ya de hecho hemos iniciado conversaciones con ANUYES para tratar de tener una estrategia compartida en este tema. Y lo que se acordó fue que el comité de membresías, encargado al maestro Jorge Preciado, nos hiciera el favor de encabezar este esfuerzo de tener una encuesta. Pues al principio no sé cuántas universidades podrán contestarlo, pero si logramos por lo menos 10, 15 respuestas, pues nos va a dar ya una visión pues que nos ayude a hacer presión, como dice el doctor Carrión, en los foros donde participemos sobre la necesidad de mejorar la conectividad, aún en las universidades mejor conectadas, como pueden ser la UNAM o la Universidad de Guadalajara. Entonces, Jorge, no sé si quieras comentar algo de esto, cómo podríamos arrancar este esfuerzo.
Trabajo un poquito primero con el diálogo de tecnología. Sí, definitivamente creo que aquí nos tenemos que un trabajo conjunto, y bueno, en primera instancia, los fundados de ahí presentes, vamos a presentar Luis, de Lázaro y en la Cruzana, que era para ver cómo se prepara hacer una lista, vamos a decir así, de unas 10 preguntas, ¿no?, que es, tenemos que poner de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, no tenemos que inventar en lo negro, hay varias encuestas, como por ejemplo, con una de ellas, con el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, nos tienen un estudio muy profundo sobre lo que son las TIC en las universidades, y cuáles son los parámetros más representativos de ellos, ¿verdad? Y tampoco hubo de darnos un peso de contraencuesta, ¿no? Coger alguna de las preguntas más representativas, ¿verdad? Y bueno, hacerla a través de un mecanismo que nos ayude en el corto tiempo a tener estos indicadores. Porque en corto tiempo también, y no olvidarle de preguntar, ¿no?, porque hemos tenido una larga experiencia dentro del CUI, de que a veces tenemos una encuesta y no nos la responden con la seriedad adecuada, ¿no? Entonces creo que aquí la otra es también hacerlo personalmente bien telefónica, decirle, pedir favor que nos ayuden, ¿verdad? No nada más dejarla electrónicamente por ahí, ¿no? Pero para yo quiero poder también bien en primero de enero, pero no quiero de enero tener ya indicadores, ¿no?, que nos ayuden a tramitar este documento.
Pues bien, todos pues aquí esperamos que nos des línea, mi querido Jorge, y pues en fin, mantenemos el diálogo por correo electrónico. Desgraciadamente pues nos va a atropellar el fin de año, pero ojalá y lo pudiéramos tener en, pues, digamos, ponérnoslo como meta para enero, ¿no? Y pedirles a cada asociado académico que nos ayude, al representante de cada institución, pues nos ayude a canalizar estas encuestas. Creo que vale la pena el esfuerzo que nos pueda llevar. Más vale tener una información imprecisa pero oportuna, ¿no?
Adelante, Luis.
Gracias. De hecho, en este momento quería tomar la voz a la participación que tuvo la ingeniera Cómic, pero creo que ya se salió. Entonces, bueno, no, lo sé, caballeros, nada más. No sé si está ahorita la ingeniera Cómic. Era un punto nada más para cerrar el tema de las pruebas. Continuamos con las pruebas. Bueno, espero que se conecte. Y sobre lo que comenta el maestro Borges, con respecto a la encuesta que se está desarrollando, es bien importante aquí pues que podamos consolidar este instrumento de encuesta. Lo que comenta también Jorge es que de repente tiene poca participación. Bueno, pues hay que recurrir completamente a los medios formales, enviar estas cartas directamente a los rectores y que se desarrolle el instrumento pues de manera muy profesional. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta recolección de información? Y bueno, las grandes ventajas que podría tener, porque también es importante compartirlas aquí. Hay encuestas actualmente por muchos lados, por muchas vías, en muchas mesas. Nada menos en Alumni se está desarrollando también una encuesta para conocer el estado actual de la tecnología de información y comunicación en las universidades. Estamos participando en ello y yo creo que también es un momento de generar una convergencia con otros, con otras mesas, con otros comités, para que realmente se pueda tomar efecto la parte de conectividad. La parte de conectividad es la manera natural de alcanzarla, pues es obviamente a través de los esfuerzos que estamos desarrollando aquí en Cuba. O sea, la Red Nacional de Educación e Investigación la estamos llevando aquí en Cuba y entonces esa es la forma de impactar. Pero en lo que comenta Jorge, yo creo que sí, con mucho gusto va a participar la Universidad de Guadalajara en la conformación de este instrumento, que no sea muy largo, con el apoyo de ELSA, de la Universidad Veracruzana, pero todas las demás universidades que se quieran sumar, lo vamos a tratar de desarrollar a través del DDR. Y bueno, pues extendemos la invitación a quienes quieran aportar pues ideas para conformar este instrumento. Pero sí es importante nada más resaltar esto, lo tenemos que llevar a la máxima autoridad de las instituciones si queremos que realmente pueda transitar este instrumento. Y lo que se había comentado es que es el camino pues a un estudio que se desarrolle de manera anual. En muchas instancias lo están haciendo. Entonces, UDI tiene que ser representante de este tipo de estudios, tiene que presentarlo a las universidades, etc. Entonces, pues hay que hacerlo y tomarlo con toda la seriedad, darle toda la formalidad necesaria. O sea, coincido con lo que comenta Jorge, pero sí hay que tocarle la puerta directamente a los directivos de la universidad. Si aquí en la Universidad de Guadalajara le llega el rector, pues el rector me la va a encomendar directamente a mí. Y con ese compromiso se va a responder. Entonces el rector va a estar consciente y pues atento a lo que se responda este instrumento, ¿no? Y así tiene que ser para otras instituciones. Entonces pues hay que recurrir a estos canales. O sea, no hay otra. O sea, lo pongo aquí en la mesa.
Pues de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos esta conversación por correo electrónico, a ver si podemos aprovechar algo todavía de lo que queda del año y tomarlo, pues eso, como una intención de tener resultados de esto, pues para finales de enero, creo que podríamos tener algo importante. Bien, tratamos en la reunión un par de asuntos generales, hablamos de los esfuerzos que se están llevando a cabo para hacer una prueba de tecnología LTE en los campus. Esto se está trabajando con Telefónica, creo que se ha venido desarrollando ya un esquema que puede tener amplios incentivos para que Telefónica nos preste su espectro para poner células LTE dentro de los campus universitarios y que los alumnos puedan utilizar su teléfono celular para conectarse al internet sin costo. Entonces, pues la idea es poder hacer una prueba piloto en Guadalajara. También ojalá y la podamos arrancar a principios del año que entra, y dependiendo de los resultados de la prueba, pues ya hacer público un modelo que pudiera implementarse simultáneamente en muchas universidades. A mí me parece que pues sí es una buena idea, que sí tiene un gran valor para las instituciones que están teniendo que hacer inversiones muy fuertes en puntos de acceso de Wi-Fi, y que de alguna manera, teniendo una célula, sobre todo en los campus, pues que van ya por arriba de 5.000 alumnos, una cosa así, sale mucho más barato poner células que poner access points. Entonces, pues en fin, les iremos platicando del avance de esto. También platicamos del proyecto de videoconferencia, que lo vamos a volver a tratar dentro de un segundo, porque pues esto ya es una realidad que podemos compartir con todos los miembros de CUDI. Y tratamos finalmente el tema del presupuesto. El presupuesto se los enviamos por correo electrónico para comentarios, y de acuerdo a los estatutos, el presupuesto aprobado por el Consejo lo debe de aprobar la Asamblea. Entonces tenemos, al terminar la reunión, pues la formalidad de aprobar el presupuesto para 2016 de CUDI, y lo trataremos en su momento. Bien, entonces no sé si quisieran hacer algún comentario. Seguimos desahogando los temas estratégicos. Bien, entonces pues el siguiente punto que tenemos es la participación de Salma en una reunión organizada por el Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia para analizar el tema de telecomunicaciones y ciencia, ¿no? Salma no pudo estar en Guadalajara porque estuvo encabezando una mesa dentro de este foro. ¿Por qué no nos platicas un segundito qué pasó y qué esperamos que suceda como resultado de esto?
Bueno, buenos días a todos. La razón por la que el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia invitó a CUDI a través de mi persona a trabajar en el tema de telecomunicaciones es porque ellos están haciendo una serie de documentos en distintas disciplinas en los que están recopilando todas las problemáticas que existen hoy en México y que se pueden resolver en los distintos dominios de la ciencia, y que se pueden resolver a través de acuerdos a los que llegaran investigadores que fueron invitados a participar en cada uno de los temas. El tema de telecomunicaciones es el 16º tema que se toca en este Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, que participó junto con la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT para constituir una cosa que se llama una reunión nacional del tema en que se analiza, y con objetivo de definir hacia dónde va la ciencia en ese tema en particular. Entonces, en cuanto al tema de telecomunicaciones, hubo 8 mesas que se establecieron, en las que había un moderador y varios investigadores participando. A mí me tocó la mesa de efectos de red, y en el tema de telecomunicaciones había mesas sobre competencia, interconexión y regulación asimétrica, estándares tecnológicos, radiodifusión, servicio universal, derecho de las telecomunicaciones, desarrollo tecnológico y telecomunicaciones espaciales. En particular en el tema de efecto de red, yo quise hacer una puntual observación sobre que no podía haber un efecto de red pleno, o sea, el efecto de red está relacionado con creación de conocimiento, aceleración de la innovación, mejoramiento de la productividad, modelos de innovación abierta, formación de recursos humanos, una vez que se tienen las redes construidas. Yo hice énfasis en que en el tema de efecto de construcción de la red, es decir, de que no hay red construida a la plenitud del territorio nacional, era necesario también trabajar sobre la línea de efecto de construcción de red. Entonces, ahí el grupo que trabajamos y dijimos que reconocíamos a las telecomunicaciones como infraestructura, porque siempre las observan como servicios, no como infraestructura, y que la banda ancha para la ciencia en particular estaba provista a través de dos redes, las redes públicas de telecomunicaciones y para el ámbito académico la Red Nacional de Investigación y Educación, soportada por el artículo 213 de la Ley Federal de Radio y Televisión. El grupo concluyó, lo que teníamos que hacer como ejercicio es definir los campos hacia dónde va la ciencia en telecomunicaciones y las líneas de acción. Y en particular en este tema de efecto de red, en el efecto de la construcción, el campo se llama infraestructura y las líneas de acción que acordamos fue aplicar el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para fortalecer a la red CUDI mediante regulación diferenciada con la aportación física de capacidad, ya sea de la red CFE o de otras redes públicas de telecomunicaciones, para satisfacer la investigación en desarrollo y la innovación en telecomunicaciones y ciencias de frontera, tomando en consideración que la red CUDI debe administrar, monitorear y gestionar aplicaciones y contenidos de forma diferenciada. El segundo punto de acuerdo, línea de acuerdo, fue reconocer a la red CUDI como la plataforma apta para probar tecnologías de telecomunicaciones con programas y proyectos que vinculen la investigación con el gobierno, la sociedad y la industria. El tercer punto fue fortalecer la infraestructura de laboratorios nacionales, centros de investigación e instituciones de educación superior e instrumentos especializados mediante conectividad de banda ancha a la red CUDI. El cuarto fue fortalecer la interconexión internacional de la red CUDI para la colaboración en la solución de problemas regionales y mundiales. El segundo campo que se planteó fue el de investigación, y ahí el grupo trajo de nuevo el tema del Instituto de Comunicaciones, el resurgimiento de un Instituto de Comunicaciones, pero ahora asociado al cómputo, ya que las redes convergentes ya traen redes con cómputo asociados, y que se constituya a partir de los grupos aislados de investigación que hoy tienen contacto a través de CUDI y que no tienen una estrategia común para este tema, apoyándonos de fondos provenientes de la industria. Es decir, que resurja un instituto, pero asociado a la industria, a la investigación también de redes de telecomunicaciones y cómputo con la industria. También se habló de crear un laboratorio virtual de estudios de redes para ya ver los efectos de red en telecomunicaciones y cómputo, para dinamizar arquitecturas, hacer usos más eficientes de los recursos de red y establecer rutas óptimas para la búsqueda, transmisión, almacenamiento y procesamiento de la información. El tercer campo fue vinculación. En este campo las líneas son crear modelos de vinculación para la solución de problemas nacionales, regionales y mundiales que faciliten la interacción academia-industria, academia-sociedad, academia-gobierno o la combinación de ellas. Y el desarrollo de información, monografías particularmente, para ver los aspectos de red, de efectos de red en los diferentes públicos objetivos como son industria, sociedad civil, poderes de gobierno y niveles de gobierno. Y la cuarta línea fue en formación de recursos humanos, identificar nuevos perfiles requeridos para satisfacer necesidades de telecomunicaciones y ciencias de frontera, y con esta detección de perfiles poder actualizar estudios como el realizado por el SIC de IPN para la toma de decisiones informadas sobre crear nuevas trayectorias de formación y licenciaturas, posgrados, incluyendo los programas que se realizan con industria. Y también algo que particularmente se hizo énfasis es que es necesario introducir creatividad e innovación desde los niveles de educación básica, enseñar lenguajes de programación desde edad muy temprana, inclusive preescolar, y formación primaria donde no se introducen las TIC antes de que se entiendan los conceptos como matemáticas, física, filosofía, etc. Y también se planteó que a largo plazo no se tiene en telecomunicaciones una estrategia que permita darle estabilidad y continuidad. Por lo tanto, se previó como una de las líneas construir una rama sobre ciberinfraestructura en CONACYT. En NSF tenemos la rama de Cyber Infrastructure, que se dedica a darle continuidad a todo lo que es infraestructura de telecomunicaciones e investigación en ciencias de la frontera. Esto para el corto plazo, crear grupos de expertos en simulaciones numéricas, estudiar la apropiación social de tecnología, estudiar la virtualización de equipos, rutas, sistemas para hacer un uso más eficiente del hardware, estudiar la migración hacia el protocolo IPv6 para aprovechar sus funcionalidades y direccionamiento en ambientes de IoT, y estudiar las distintas capas de red para los aspectos de seguridad mediante sistemas de autenticación y autorización para protección de identidades federales. El documento lo voy a subir porque este documento se le va a entregar a la presidencia, al foro consultivo de presidencia, para ver si se pueden agilizar. Nos pidieron tiempos estimados en los que se debía de establecer todas estas líneas, y ver si es factible que en 2016 veamos productos ya de políticas públicas que apoyen estas iniciativas.
Muy bien, ¿algún comentario?
Hay una sede que tiene su micro abierto. Es una persona con anteojos. No la ubico.
Es su dirección.
Bien. Bueno, el siguiente tema que tenemos era un poco el comentar la situación esta de la red IVA. No sé, Luis, quisieras aprovechar el micrófono para hacer tu comentario, si no lo hago yo.
Sí, Carlos, mira, bueno, realmente estaba yo esperando que bueno, levanté la mano cuando había participado en la ingeniería COVID, ahorita ya salió, pero de todas maneras se lo voy a comentar. Lo que nos compartía es, ya está aquí, que bueno, ya está aquí. Después de la participación que nos compartía Patty, de que la falla ya está detectada, a lo que yo tengo a conocimiento, pues, de lo que ha participado mi equipo, nosotros no hemos identificado la falla. Pues obviamente esto representará al grupo técnico de toma de llamadas, por favor, al grupo técnico de CUDI. Realmente lo que tenemos hasta el día de hoy, pues sí, son una serie de hipótesis, tenemos que probarlas para llegar a las conclusiones y determinar realmente la falla. El que yo ya tenga detectada la falla del lado de pues, no sé, de NIVA, de los enlaces que tenemos nosotros, pues realmente ahorita sería muy hipotético avanzarlo. Se está trabajando en ello y aquí realmente pues es importante que estén todos involucrados, todos los que formamos parte de los equipos técnicos. Entonces yo nada más, esa era la precisión que quería compartirles, ¿no? Estamos trabajando con hipótesis, al momento que tengamos la conclusión, pues obviamente se va a representar aquí ante un informe al consejo, ¿no? lo comento aquí.
Muy bien, yo simplemente a este respecto creo que es bien importante que todos participemos en las pruebas, porque si Comisión Federal hace unas pruebas y dice yo no tengo problemas, CSIC dice que los problemas están en un lado y el grupo técnico de CUDI dice las pruebas están, las fallas están en otro lado, pues estamos con un teléfono descompuesto muy grave, ¿no? Lo que sí sabemos es que a las universidades no le funciona los servicios que está dando la red NIVA como quisiéramos que funcionara. Entonces, pues, vamos, creo que lo que es bien importante es tener una participación de todos en las pruebas, pues para que podamos estar de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues, ojalá y sí se pueda incorporar a la mayor velocidad Comisión Federal de Electricidad y podamos, pues, de esta manera identificar las posibles fuentes de falla y eventualmente, pues, generar un mejor sistema de monitoreo si vamos a seguir operando de esta forma, porque CUDI no puede ver el monitoreo que hace Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal no puede ver el monitoreo de lo que hace CUDI. CSIC, pues vamos a decir, tiene partes de todo el esquema, y pues lo que nos está llevando es que llevamos desde el 27 de agosto con una falla masiva que no se puede solucionar, o no se puede solucionar para propósitos de las universidades, que es para los que, pues, en principio todos trabajamos para que las universidades usen la red NIVA. Y vamos a decir, aunque nos digan que la falla está en nuestro lado, pues vamos, nosotros no sabemos cuál es la falla. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es tratar de diagnosticar conjuntamente dónde está la falla y tomar soluciones comunes. Entonces, ojalá, y digo, creo que el componente que no se ha parado aquí es Comisión Federal de Electricidad. Entiendo que las pruebas que se realizaron son validadas por CSIC, ¿no? Porque se siguió el protocolo de pruebas que acordamos en la reunión, y sí hay fallas, ¿no? Sí estamos detectando que no se dan los anchos de banda esperados. Entonces, pues simplemente pedirles que Pati, si todavía no se escucha, pues que ojalá puedan participar tanto el personal de más alto nivel en CSIC. Me preocupa, pues, que los niveles de escalación no se estén dando, pues porque, pues digo, vamos, si dos meses de fallas no es un tema escalable, pues no sé qué, cómo podemos operar, ¿no? Y obviamente, pues, la participación de CFE. Ojalá y se pueda resolver esto. Adelante, Luis quiere participar.
Sí, y esto, bueno, yo lo que quería aprovechar aquí es que obviamente ya los grupos han sesionado desde hace varios meses. Ahorita ya son otras pruebas las que estamos realizando, pero realmente lo que nosotros platicamos en la otra sesión, no se trata, o sea, todo esto no se trata de que yo tengo la culpa, si Clary tiene la culpa, Carlos tiene la culpa, Ceci tenga la culpa. Lo que se trata, al final de cuentas, es tenemos un problema y lo tenemos que solucionar. Porque efectivamente, la red que tenemos hoy en día, pues es un recurso federal, es un recurso que podemos aprovechar las instituciones de educación y hay que aprovecharlo. Necesidades hay muchas. Entonces, yo honestamente sí quiero estar muy presente en el tema de las diferentes pruebas a través de mis compañeros aquí en la Universidad de Guadalajara. Por eso están los compañeros que tienen más competencias en el manejo de la red aquí en la Universidad de Guadalajara, obviamente de la UNAM, obviamente la veracruzana que está aquí, Elsa, nos está acompañando, bueno, que nos está apoyando también en todo esto. No se trata, las hipótesis no van orientadas en decir, sabes que tú tienes la culpa, el error está de tu lado. Se trata de detectar exactamente dónde está el problema y las acciones que tenemos que hacer para resolverlo. O sea, tanto me funciona a mí como Universidad de Guadalajara, le funciona a la UAM, le funciona a la Veracruzana, le funciona a Querétaro, que no está aquí, que ha reportado algunos detalles. ¿A cómo nos funciona? Y obviamente nos funciona desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque es un recurso que se tiene que usar. Entonces, aquí al final de cuentas, todas las pruebas que se estén desarrollando, las hipótesis van orientadas en identificar cuál es la causa raíz. Entonces, si empezamos a pelotear, a final de cuentas, lo platicamos en la sesión anterior, vamos a enfocarnos en el problema. Realmente, si nos enfocamos en otros aspectos, vamos a perder mucho tiempo. Realmente, hay una causa raíz, hay que identificar cuál es esa causa raíz y resolverlo. Ese es realmente un compromiso de los compañeros que están aquí en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo aquí voy a comentar.
Bien, entonces, bueno, el último punto que quería yo comentar de todo este. Adelante, Wandy, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad creo, y sí quiero agradecer la participación de la UDG, en este caso del equipo del doctor Ruiz. Nosotros coincidimos plenamente en que cuando hay fallas son ceros y unos, y debería de ser muy fácil de resolver este tema, ¿no? Entonces, claro que tenemos todo en disposición. La falta de que no esté la gente del CCE es porque, pues, desafortunadamente, como es la primera vez que hacemos pruebas en este contexto, y la gente del CCE lo que nos está pidiendo es avisarle de manera anticipada y sobre todo generar un protocolo específico, el cual a CCE le pedimos que nos apoyara en la realización de este protocolo. Y por eso les mencionaba hace rato que el día 4 de diciembre nos lo estarán haciendo llegar. El objetivo definitivamente es incorporarlos, pero pues bueno, necesitamos también de alguna forma garantizar el objetivo de las pruebas, y definitivamente tendremos que sumar a la gente de CTE, ¿no? Entonces, nosotros vamos en el mismo contexto, necesitamos tráfico. Hoy afortunadamente MIVA transita 15 gigas de internet de parte de otras dependencias, y pues definitivamente necesitamos que las universidades utilicen este recurso, porque en el tema de la red no logramos subir este tráfico, ¿no? Tenemos nosotros esta red utilizándose, y pues bueno, simplemente es encontrar el punto necesario, pues, para hacer que todos vean a la red MIVA más bien como una red de transporte, lejos de considerar si está mal administrada o más bien administrada, pues es un trabajo que tenemos que hacer junto con ustedes.
Bien, pues esa es la idea, Pati. Leo, vamos, creo que pues ya hemos tratado suficientemente el tema. Quisiera yo comentarles que estamos trabajando con el IFETEL el artículo, entiendo que es el 138 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que mandata la presencia de Telmex en los CXPs que se constituyan en la República Mexicana. Entonces, ya nos han circulado un primer anteproyecto de lineamientos que estamos tratando de enriquecer con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y pues es importante que nuestro IXP pues es el único que hay en México, ¿no? Y entonces pues es la única experiencia real hasta ahora en el país de intercambio de tráfico. Y pues lo que nos han dicho es que esperan publicar el documento en enero para consulta pública. Yo creo que el documento que está ahorita todavía no vale la pena circularlo, porque todavía era muy preliminar, pero pues cuando esté en consulta pública, pues yo les avisaré para ver si podemos enriquecerlo colectivamente. Yo estoy pues bastante esperanzado de que podamos echar a andar el IXP de Puebla en pues los primeros meses de 2016, y pues será ya uno de los IXPs que operen en red con el IXP de la Ciudad de México. Entonces, pues lo estaremos comentando conforme se vaya avanzando en este tema. Bien, estamos un segundito en la parte financiera, que pues es desde el punto de vista estatutario importante, y yo quisiera empezar por celebrar que...
Carlos.
¿Sí?
Perdón, antes de cambiar de tema, nada más un comentario. Respecto a lo que comentaba antes de las pruebas y lo que comenta Pati, bueno, nada más reiterar que esto es ya para todas las universidades y nosotros estaremos en los tiempos que nos marque Luis, que creo que la coordinación ha sido bastante buena y bueno, creo que necesitamos desarrollar este proyecto. Yo quisiera hacer un comentario respecto a la sinergia que se está llevando con otras asociaciones. En el caso de COSAC, que es el espacio común de educación a distancia, donde la mayoría de las universidades tenemos presencia, en una reunión que acaba de ocurrir, pidieron que las universidades están muy preocupadas por el tema de la conectividad y están enteradas de que CUNY está trabajando estos temas. Entonces, lo que pidieron es que si nosotros pudiéramos, ¿cómo lo formalizaban? Para que CUDI les presente un diagnóstico de la situación que hay en cuanto a los temas de conectividad, para que ellos tengan un poco certeza de todos sus proyectos de educación en línea van a funcionar. Se quedó de que iban a investigar con ustedes cuál era el mecanismo y que a través del representante de la UNAM, que es el que lleva el Comité de Tecnología, que es el maestro Maxumites, le invitaba al Carrillo, le íbamos a informar cómo CUDI les puede tranquilizar o al menos explicar cuáles son nuestros avances y hacia dónde vamos. Quizás tenemos con un tema, el tema sobre la mesa, quitando este momento todavía en hacer esta retroalimentación por los problemas que tenemos de la conectividad, pero es un hecho nada más comentar la importancia, ¿no?, de que tiene la conectividad para todos los demás procesos o proyectos que tenemos a nivel académico en nuestras instituciones. Lo platicamos después, pero es una petición que le hacen a COSAC a través, digo, que COSAC acude a través de los fondos. Es todo lo que quiero comentar.
Por supuesto, Elsa, yo creo que esta encuesta pues es un componente fundamental, ¿no? Para establecer las necesidades y el panorama general. Vamos, lo que pues hasta el momento ha resultado difícil es decir cuál es el plan, para dónde vamos a seguir, cómo va a evolucionar la conectividad, pues si no tenemos un compromiso de recursos, etcétera, ¿no? Si no hay un plan acordado hacia adelante, ¿no? Entonces, pero por supuesto que estamos puestos a trabajar muy de cerca con Ecuesa.
Luis quiere participar.
Okay.
No. Luis quiere hacer un comentario.
Sí, aprovechando pues este brazo que ya lanzó Elsa, y bueno, que también nos acompañó el día de ella, desde Núñez se está instalando o queremos instalar un comité que es un comité técnico de tecnologías de información. Y bueno, es muy necesario para las universidades que participan en el UYES. Y obviamente en los trabajos que se desarrollan aquí sale constantemente CUDI y pues nos ubican muy bien que estamos colaborando en CUDI. Entonces yo creo que aquí la intención al final de cuentas es poder estrechar lazos con el UYES para que participe CUDI directamente en estos comités. Creo que también al respecto ya Salma había avanzado un poquito con José Luis Ponce, pero yo creo que hay que reafirmarlo por ahí, Carlos, que le puedas echar una llamadita, sobre todo por una cosa, porque iniciativas que nosotros empezamos a lanzar aquí en CUDI, pues son iniciativas que también se están llevando y que estamos llevando en el UYES. Un caso muy particular, generamos un grupo de trabajo que es el de Gobierno de Tecnologías de Información, y bueno, es un grupo de trabajo que traemos también en Alumnes. Entonces yo creo que es momento de que empecemos a empatar todos los objetivos que traemos, y nosotros como CUDI, la parte de conectividad es fundamental que les llevemos a esas mesas, para tener también todo el apoyo pues, de los rectores desde esa asociación, ¿no? Entonces, entonces, aquí lo dejo de comentar con la intención que sí lo podamos, que podamos mantener ese esfuerzo, ¿no? Yo me comprometo ahí en hacer todo lo posible con José Luis. Tenemos buena comunicación y bueno, Salma también tiene muy buena comunicación con José Luis Ponce y Anubia, ¿no?
Uno de los temas, yo me reuní con la gente de Anuyes pues hace aproximadamente 3 semanas, yo calculo. Me reuní con José Luis, pero también me reuní con Jaime Valls, el director de Anuyes. Tuvimos una plática breve y creo que uno de los temas es que nos íbamos a invitar mutuamente a participar en los consejos de Cuesad y de CURI. Yo creo que esto pues hay que materializarlo pronto, porque bueno, pues en fin, por lo menos tendremos un puente para estar intercambiando información de forma continua. Entonces pues sí pensamos hacer esto, por supuesto que lo queremos, y ojalá y de eso, si Luis tú participas en estos grupos, pues me entiendes, nosotros estamos puestísimos a ir. Creo que el tema es que no nos han tenido en el mapa, probablemente nosotros tampoco a ellos, pero la disposición del doctor Jaime Valls es magnífica, ha sido encantador, ¿no? Para reconocer los esfuerzos de CUDI, que pues nosotros hicimos mucho para conectar a la Universidad de Chiapas y de solucionarle muchos problemas de forma continua. Y obviamente pues nos tenemos mucho aprecio mutuo, ¿no? Entonces, pues cuente con ello, yo lo haremos pronto.
Y Luis, soy Salma. Yo ya tengo planeado esta o la semana que viene una reunión con José Luis, él estaba viajando a algunos lugares. Me gustaría que estuvieras tú como representante del CDR para que vayamos empatando. Una de las estrategias es hacer un plan de trabajo para el año que viene entre CUDI y Anuyes, precisamente uniendo estos esfuerzos que se tienen en ambos lados y para que ustedes tampoco estén duplicando esfuerzos en ambas instituciones.
Bien, queda otro punto que me parece bien importante, que le pido aquí a Marta que nos platique un poquito cómo va el tema de la videoconferencia.
Bueno, para darle continuidad a lo que les había comentado en la reunión del viernes pasado, solamente para decirles que el día de hoy les haré llegar un correo a los consejeros en donde básicamente se les explica que CUDI les va a proporcionar salas virtuales que son modelos de comunicación y servicios de colaboración móviles y flexibles. Viene una pequeña descripción de lo que hace BCPUDI, como le vamos a llamar ahora la solución de videoconferencia. Viene un poco explicado con qué sistemas son compatibles, pero lo más importante son los requisitos. Este correo se los voy a enviar solamente a los asociados académicos, y estos, para poder tener acceso a una sala virtual, deberán estar al corriente en sus cuotas, y el representante deberá enviar un correo a la cuenta de pudi@pudi.edu.mx en donde solicita la sala virtual, y en el cuerpo del mensaje nos indica la institución, el nombre del responsable que va a asignar para esta sala virtual, su cuenta de correo electrónico, el teléfono local, móvil y el Skype. El responsable de videoconferencia deberá de comprometerse a cursar una capacitación para administradores. La RENI es la que va a validar si la solicitud se cumple al 100% para que se le pueda asignar la sala virtual. Y bueno, algunas fechas importantes serían miércoles 2 de diciembre, cuando se envía este correo. La fecha límite para recibir respuestas sería el viernes 4 de diciembre. Y nosotros nos estaríamos poniendo en comunicación con el responsable de videoconferencia el 9 de diciembre vía correo electrónico para indicarle el día, la hora y el procedimiento de conexión para la capacitación de los administradores de salas virtuales. Estamos considerando que la capacitación no puede durar un máximo de 4 horas y un mínimo de 2 horas. Va a ser a través de la solución BCPUDI y debería de ocuparnos menos de media mañana. Eso sería todo de mi parte.
Bien, pues esto pues nos va a dar una experiencia importante. El resto de las salas virtuales, que en principio pues llegaremos a tener hasta 300, se van a distribuir sobre bases de demanda, ¿no? Y para todos los miembros, no solamente para los asociados. Pero el tener salas virtuales a nombre de los asociados, pues esperamos que dispare el uso y dispare el interés por la solución. Pues ya que podrán estar montando videoconferencias pues, de forma continua sobre esa sala virtual, ¿no? Entonces, pues esperamos que sí sea una solución que aporte a la mejor conectividad de nuestras universidades. Bien, no sé si existe un comentario sobre esto. Entonces, vuelvo al tema de los de la situación financiera y quiero empezar por celebrar que nuestro presidente Felipe Bracho ha sido ratificado como director de la DGPIC. Dice que todavía no, pero sí, entonces pues creo que nos da un gran gusto el programa de trabajo del rector de la UNAM. Pues los invito a que lo lean. Dentro de la página de la Junta de Gobierno de la UNAM están los planes, está el plan del doctor Grau, y básicamente está haciendo un gran énfasis en poner a la UNAM al día en materia de tecnologías de la información. Me parece que pues va a ser un gran impulsor del tema de las tecnologías de la información dentro del UNAM, pero esperemos que también, o estoy seguro que también lo hará dentro de todo el sector de educación superior, pues al ser la UNAM una institución líder y una institución cuya voz es escuchada por las autoridades. Ojalá y todos pudieran ver este plan, porque es una referencia para nuestras actividades y pues yo estoy seguro que Felipe nos va a continuar apoyando en materializar este sueño colectivo de Puri.
Un placer.
Gracias, Felipe. Entonces, Felipe, uno de los temas que nos ha venido ayudando es el tema de la comisión de vigilancia. Creo que tenemos una nueva comisión de vigilancia que nos ha venido haciendo recomendaciones de trabajo y pues esto de alguna forma está generando modificaciones en la forma de presentar nuestros estados financieros que pues desgraciadamente nuestra operación es cada vez más compleja. Yo le he pedido a Isabel que nos trate de dividir para contabilidad administrativa, no para cumplir con la auditoría, sino para nosotros entender lo que está pasando. La operación de CUDI en tres rubros principales. El primero es qué se hace con las cuotas de los socios, que básicamente se dedican a mantener la operación corriente de CUDI. Esto es pues nuestras rentas de oficinas, nuestros salarios, nuestra conectividad básica de las oficinas, etc. Un segundo rubro es el tema de lo que se hace con los convenios de CONACYT. Los convenios de CONACYT se han venido aplicando básicamente para la conectividad internacional y para proyectos especiales como es el apoyo de ISUM, como es el apoyo que le hemos venido dando a REMERI, como es las reuniones de CUDI para movilidad y para difusión de información. Y el tercer rubro, que financieramente es el más grande, que es la aportación que nos hace CUDI, Telmex, perdón, que pues nos entra por una bolsa y se la devolvemos inmediatamente en el pago de servicios para tener el backbone que nos proporciona Telmex, que es un backbone de un gigabit en la huella principal México, Guadalajara, Monterrey, El Paso, Tijuana, y que pues en fin cuesta casi 4 millones de pesos al mes, ¿correcto? Entonces pues nos da 4 millones de pesos al mes que se los devolvemos. Entonces pues esto infla nuestros números, pero pues prácticamente no tiene ningún impacto en la operación. Realmente lo que nosotros operamos pues son los gastos que se generan con los recursos de las cuotas de los miembros y los recursos de Conacyt, ¿no? Entonces, los datos financieros que tenemos aquí están presentados en una primera tabla en esta forma. Los estados referentes a las cuotas, básicamente tenemos un presupuesto de 10.446 para septiembre y llevamos cobrados 10.338.
¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Pudieran revisar que lo tengan cerrado su micrófono, por favor? No alcanzo a ver aquí en las pantallas quién lo tiene abierto. Pues se oye la voz de alguien. Gracias. No alcanzo a ver. Me parece que es Nuevo León. Elizabeth, ¿pudieras cerrar tu micro? Elizabeth. Ah, no. Es una que dice, creo que Pablo. Del TEC de Monterrey. Pablo, ¿pudieras cerrar tu micrófono? ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gracias, Pablo.
Bien. Entonces, pues en fin, en este primer estado financiero tenemos una distorsión importante que son los ingresos de ISUM, ¿correcto, Isabel?
Sí.
Sí, que pues no nos tenemos presupuestados, se tuvo ingresos por parte de ISUM y al mismo tiempo gastos correspondientes a ISUM que nos crean una variación importante de 1.700.000 de entrada con 1.162.000 de salida en los resultados del ISUM. De alguna manera el tema de ingresos pendientes de cobro por 1.912.000 pesos que nos están pidiendo, pues que básicamente antes no contabilizábamos todos los ingresos teóricos hasta emitir los recibos. Ahora ya los estamos contabilizando de alguna manera y tenemos pues ahí una contingencia que no entre en estos ingresos, pues que nos pasa pues, continuamente. Hay muchas universidades que pues vienen teniendo problemas de pago, como CISESE o Nuevo León o Morelos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a decir, creo que el tema de los gastos sin el millón de 162, pues está muy cercano a lo que teníamos presupuestado originalmente. En el tema de la aportación de Conacyt, en principio nos habían dicho que íbamos a tener 13 millones, de alguna manera nos dieron únicamente 8.600.000. Adicionalmente se generó 1 millón de pesos de ingresos adicionales por el proyecto Magic, que de alguna manera van a ayudar a soportar las actividades relacionadas con Federación de Identidades, EduROM, ¿no? En fin, tenemos todavía un remanente de esos recursos que se van a aprovechar en Magic durante todo el año que entra. Hasta junio duran estos recursos y de alguna forma pues nos vamos a gastar prácticamente todo lo que nos dieron en el proyecto Conacyt. Y finalmente, pues el tema de Telmex, que nos crea distorsiones, porque si se atrasan 3 días nos crea una cuenta por cobrar y luego un gasto pues muy fuerte. En el año nos han dado 29 millones de ingresos, pues que se los hemos devuelto tal cual 29 millones de pesos. Entonces, esto no cuesta, pero básicamente pues nos confunde en el caso de que se traslape un mes o se atrase un pago o no llegue una conciliación bancaria y no sepamos que ya nos depositaron o no se ejerció el cheque. En fin, tenemos un problema bastante serio. En la siguiente hoja está el estado financiero completo, y pues básicamente difiere significativamente del presupuesto, porque ahora sí aquí está el ingreso de Telmex. Entonces, si contamos el ingreso de Telmex, Judy tiene unos ingresos de 51 millones de pesos, pues que nos desvirtúa totalmente lo que tenemos control y lo que podemos manejar, ¿no? Obviamente también valúa de forma importante la aportación que hace Telmex a Cudi, ¿no? Que básicamente pues esos 5 enlaces de 1 gigabit valen 4 millones de pesos al mes, ¿no? Entonces, son números importantes. En fin, en el tema de flujo de caja, pues básicamente estamos en una situación bastante apretada, porque al no tener los recursos de CONACYT, pues no estamos pudiendo cubrirle a la Universidad de San Luis Potosí lo que ha venido ejerciendo para apoyar REMERI. Lo que esperamos es que se los podamos cubrir con los recursos de CONACYT del presupuesto del año que viene. Pues en fin, tenemos también el tema de la devaluación, porque muchos de los gastos que se cubren con CONACYT son en dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente aquí nos hubiera gustado tener un presupuesto pues más predecible y más acorde al esfuerzo pues que están haciendo las instituciones públicas en que tengamos una red nacional de educación e investigación. Pues esto no es posible porque, pues digo, nadie sabe qué va a acabar este tema, cuánto dinero va a aportar CSIC y cómo lo va a aportar, cuánto dinero va a aportar CONACYT y cómo lo va a aportar. Y pues básicamente lo que tratamos de hacer para el presupuesto del año que entra, que de alguna forma vamos a aprobar en la asamblea, es pues un presupuesto de continuidad, ¿no? O sea, nosotros pensamos que los gastos controlados por nosotros podemos absorberlos con un incremento de cuotas equivalente a la inflación y teniendo los descuentos por pronto pago que hemos tenido hasta ahora. Básicamente, bueno, pues todos los gastos inflacionados, pues vamos a tener que enfrentar la inflación, pero pensamos que debemos de reflejarlo esto con cuotas que incrementen al ritmo de la inflación esperada. ¿Cuánto tenemos de 4%? Entonces, así está planteado el presupuesto. Lo que sí es importante, y me gustaría, no sé si hay alguien de CONACYT, se estaba tratando de conectar Gil, el tema de los costos que va a necesitar cubrir CONACYT, o si no nos vamos a meter en un gravísimo problema el año que entra. Estamos pensando que CONACYT va a aportar 15 millones de pesos versus los 8,700 que nos aportó este año. Básicamente, pues eso nos ayudará a cubrir los gastos de Clara, el internet básico que le compramos a Cochet, las cuotas de conectividad a Pacific Wave en Los Ángeles, las cuotas de Learn que le pagamos a la red de Texas para nuestra conectividad en San Antonio. Los costos que vamos a tener para subir la capacidad del enlace de de 10 gigas en el paso, que vamos a tener que entrar en un convenio de un IRU para poder tener una fibra dentro del territorio americano, ¿no? Esto lo que estamos previendo es que se va a hacer mediante un convenio con Internet 2. El enlace de Nogales que se mencionó por Raúl Rivera con el doctor Carrión, que tiene un costo aproximado de $125,000 anuales para poder tener una conexión entre El Paso y Los Ángeles y Nogales, ¿no? Entonces la conexión es Nogales-El Paso por un lado y Nogales-Los Ángeles por el otro, y esto nos permitiría ya tener una posición de redundancia con anchos de banda de 10 gigas en la conexión transfronteriza, pues que ciertamente pues nos va a ayudar muchísimo en los proyectos de gran ciencia como Hawk, como el Tier 1 de CERN, como el Gran Telescopio Milimétrico, como eventualmente San Pedro Martes. Estamos presupuestando la compra de servidores para poder implementar el proyecto de videoconferencia a su plena capacidad. Queremos comprar un equipo de grabación para el sistema de videoconferencia. Ahorita los procesos de grabación son terriblemente manuales y básicamente los llevamos a cabo aquí. Entonces las videoconferencias que no pasan por aquí pues no se pueden grabar, ¿no? Más que a las universidades que tengan los equipos necesarios. Estamos planeando las cuotas para los CXPs, ¿no? De los anillos, como son Puebla, Guadalajara, Monterrey, que vamos a tener que tomar una participación, porque si no, pues los CXPs no se vuelven viables. Bueno, seguiremos con las actividades internacionales, las reuniones, los proyectos de movilidad y el recuperar los pagos atrasados que tenemos con Remery. Remery, pues en fin, desgraciadamente tenemos un equipo en la Universidad de San Luis Potosí, pues que en principio contábamos que los íbamos a poder seguir apoyando, pero no hay recursos para hacerlo con los presupuestos de este año. Yo espero que en el proyecto del año que entra pues haya una partida para no perder estos equipos. Eso me gustaría ratificarlo con CONACYT en su momento. Probablemente no es tema del consejo, pero sí es importante ver cómo podemos mantener el apoyo de este grupo de trabajo que ha sido fundamental y pues realmente no es un esfuerzo ni muy caro ni muy complicado el hacerlo con la Universidad de San Luis Potosí. En fin, pues ese es el presupuesto, se los mandamos por correo, no tuvimos ningún comentario. Entonces pues yo espero que de alguna manera podamos pasar a la asamblea y si ustedes están de acuerdo ya como asamblea darlo por aprobado. No sé si hubiera algún comentario. Pues bien, entonces pues aquí Felipe dice que adelante. Y me parece muy bien. En fin, como temas, asuntos generales, bueno, Felipe, un comentario aquí sobre la comisión de vigilancia, no sé si.
Sí, les quiero compartir que la licenciada Graciela Enríquez, que fue la pregunta, Función de Vigilancia, estoy encargada de la Función de Vigilancia, que fue, digamos, la que asignó la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, ha estado viendo con mucho cuidado tanto los reportes de Juli como los de la auditoría. Y nos ha mandado ya una serie de recomendaciones que tomaremos muy en cuenta. Espero que a mí me estaba pegando el perro aquí. Y que creo que van a hacer que las cosas sean que mejore, digamos, todo lo que es la parte de transparencia que siempre ha habido, pero pues ella nos sugiere algunas cosas que seguramente van a mejorar a los métodos de contabilidad y de emisión de cuentas. Les quería yo nomás comentar eso. Ya está el reporte y ya lo va a tener tanto la contadora aquí, en CUDI, como la compañía, la empresa que nos ayuda con la auditoría.
Es muy probable, nos están sugiriendo, como lo hemos venido haciendo, cambiar de auditor. Entonces, pues el año que entra, este año ya está contratada la auditoría. Entonces, los estados financieros de 2015 los va a aprobar, ¿cómo se llama nuestro despacho?
Lord de México y Asociados.
Lord de México, y pues básicamente a partir de 2016 la idea sería contratar un nuevo despacho. Lo hemos venido haciendo aproximadamente cada dos años. Le vamos a pedir su recomendación, y probablemente nos va a dar tres propuestas y pues escogeremos la que más nos convenga, ojalá en enero o en segundo consejo del año, en febrero es el primer consejo. Bien, entonces el tema de las reuniones del año que entra, creo que es importante fijar un calendario inicial. La idea es que sea el primer miércoles de los meses de febrero, abril, junio, septiembre, octubre y diciembre, y que tengamos, igual que este año, una reunión de planeación en noviembre 25. Lo que todavía no hemos podido definir es la reunión de primavera y la reunión de otoño. Básicamente nos había ofrecido la Universidad de Yucatán el hospedarnos para la reunión de primavera. Sin embargo, hubo un cambio en la Secretaría de Educación. El doctor Raúl Godoy, que ha sido, era rector de la universidad y ahora es el secretario de Tecnología e Innovación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, lo acaban de nombrar a este cargo después de haber sido secretario de Educación, y no hemos podido ratificar con él su apoyo y la fecha, que creo que son clave. Estamos trabajando con ellos, nos dicen que es muy probable que sí, pero que el doctor está muy ocupado, no hemos podido tener una confirmación. Yo espero que para la primera reunión ya tengamos una fecha, y si no, pues generar como de rayo una sede alternativa. Para septiembre, pues no sé, si alguien quiere levantar la mano, pues estaría muy bueno. Pero pues se los haremos llegar por un correo electrónico a los asociados, y tratar de decidir para la primera reunión de consejo de febrero dónde vamos a hacer las reuniones, ¿no? Creo que es importante. También dependerá un poco pues cómo van avanzando las negociaciones del plan con CONACYT y con CECIC. Bien, pues si no hubiera ningún tema adicional, nos despedimos agradeciéndoles todo su trabajo y deseándoles que tengan unas vacaciones de fin de año muy muy buenas, y que renovemos el espíritu y el esfuerzo para 2016, que va a ser, estoy seguro, un año importantísimo para todos.
Felicidades.
Este primer año completo, ¿hablaría la asamblea, perdón?
Con esto, la aprobación del consejo ya se dio, porque el grupo es el mismo. Simplemente haremos mención en el acta que en asamblea se aprobó el presupuesto.
Porque es que hemos comentado la normalidad de la asamblea, ¿no? O sea, de nombrar un secretario, de nombrar un presidente, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Me parece muy bien, muy buena sugerencia. Pues yo propongo que el presidente sea Felipe, y si les parece bien, que el secretario sea Jorge, ¿correcto?
Ah, sí, que pasearme. No, yo digo porque es que guardando las formalidades de los eventos, ¿no? O sea, si terminamos el consejo y abrimos la asamblea y hay un orden del día y entre ellos estaban los brazos bien secretarios, ¿no? O sea, yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero no perder esa formalidad, ¿no?
Sí, es correcto. En el consejo se asentará en el acta que el consejo toma conocimiento de la premisa de las propuestas del presupuesto y que propondrá a la asamblea la aprobación del presupuesto para 2016. Asimismo, la asamblea de señores hará constar la designación de un presidente y de un secretario, el doctor Felipe Bracho y de Jorge Preciado, si están de acuerdo con esta propuesta. Acto seguido se asentarán los acuerdos correspondientes de aprobación del presupuesto 2016 y finalmente se designarán dos personas para que de manera separada o conjunta protocolicen el acta de la asamblea correspondiente, ¿no?
Gracias, Jorge. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bien. Ok, pues aquí también, de acuerdo. Nos despedimos. Un abrazo a todos.
Igualmente, yo aprovecho para felicitar. ¿Ya cortaron?
No.
Aquí seguimos.
Bueno, yo sí quiero felicitar a, aunque dice Felipe que todavía no es formal, pero bueno, sí felicitarle porque bueno, está próximo a que a tomar nuevamente su cargo que le corresponde. Y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la universidad va a tener cambios importantes y realmente pues con su gestión y su coordinación. Muchas felicidades.
Gracias, muy amable.
Igual, Felipe, un abrazo.
Igual a todos, feliz Navidad. Gracias.
Y que lleguen los Pumas a la final y los Tigres.
¡No! ¡Oh, en América!
¡No,
no,
no! ¡No, no, no!